hablar de una de las grandes cosas que ha tenido el día de ayer, que tiene que ver con la actividad en el Senado y la aprobación de la ley Lucio, que se ha sancionado otras leyes, pero ahora vamos a hablar específicamente de esa ley. Y para hablar de esto estamos en comunicación telefónica con el doctor Diego Brunet, que es el subsecretario de Gobierno Municipal, que también está a cargo del área de niñez, de adolescencia y familia de la municipalidad. Doctor Brunet, buenos días. Susana y Luciana los saludan.
Buenos días, ¿cómo le van? ¿Cómo andan ustedes?
Buen día, doctor.
Bien, doctor, aquí estamos. Celebrando por un lado esto que tiene que ver con la ley Lucio, ¿no? Que finalmente fue aprobada en el día de ayer y creo particularmente que a partir de esto van a empezar a cambiar muchas cosas, doctor, ¿no?
Sí, sí. En realidad la ley Lucio, digamos, tiene dos aristas importantes, que una de las cuales es la capacitación a todos los empleados y entidades estatales de los tres poderes, digamos, y de los tres entes nacionales, provinciales y municipales, debido a la gran cantidad de personas que están afectadas al trabajo público, va a causar un gran impacto en cuanto a capacitación, que no es otra cosa más que lograr la conciencia social acerca de una ley que ya existe. Por ahí nosotros, que venimos trabajando hace mucho tiempo con la ley 26061, que es la Ley Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que ya tiene su ley provincial que la acoge aquí en Santiago del Estero, la 6915, que los entes judiciales se aplican, y que nosotros, con los diferentes protocolos de maltrato, con los diferentes protocolos de abuso sexual, se encuentran vigentes. Y esta ley es como superflua, pero que viene sobre todo a poner un poco, poner en el tapete, poner en la actualidad, en la agenda cotidiana de las familias, el tema del maltrato infantil en todas sus formas. Eso es lo más valioso que yo veo, porque hay una ley que es muy completa, que se la viene trabajando. Pero, como siempre digo, si no tenemos conciencia social, hábitos, costumbres, que terminen en una cultura de defensa de la niñez, de cuidar el tesoro más querido que puede tener la sociedad, como son los niños, es en vano, ¿no?
Es así. Bueno, en buena hora que esto se haya aprobado. Como decía usted, si bien ya existía esta ley, bueno, lamentablemente tuvo que pasar esto a Lucio, sí, como para que uno diga, bueno, hagamos las cosas, si bien estábamos haciéndolas bien, hagámoslas un poquito mejor, ¿no? Y aquí en Santiago, ¿no? Bueno, sabemos que ustedes, en el caso de usted particularmente, doctor, siempre estuvo trabajando con los niños, velando por los derechos del niño, de nuestros adolescentes. ¿Cómo después, digamos, de que se hizo público el caso de Lucio, han notado que hubo un cambio por ahí, un clic en las personas y dicen, no, mejor tratar mejor a nuestros niños, o han aumentado los casos de denuncias o de maltratos? ¿Cuál es la realidad? ¿Hubo un antes y un después del caso de Lucio?
Sí, hubo un pequeño incremento en lo que es el tema, por ejemplo, de las denuncias, que eso es una de las claves también de la ley Lucio, que pone de manifiesto el preservar la identidad del denunciante. Nosotros esto lo venimos implementando. La provincia tiene su subsecretaría de niñez, que trabaja en forma permanente, en forma ardua, tiene su dirección de niñez y familia y adolescencia. Los municipios como el de la capital, Frías, Termas, los municipios de las comisiones municipales, también hay una cantidad de que están adheridas y tienen su pequeña oficina de niñez. Este trabajo arduo, en forma permanente, sé que falta muchísimo, obviamente, porque de acuerdo a la realidad que se ve y de las noticias, sabemos que nos falta, pero no es lo mismo hace 15 años que es lo que es hoy en día. Lo que se trata de hacer es que el niño pueda llegar a través de las líneas gratuitas de 102, a través de las plataformas virtuales, puedan tener un acceso más directo y una interlocución con las entidades de Estado que tienen que estar preparadas para recibir este tipo de quejas. Ha habido un incremento, sobre todo en el tema de lo que es, sobre todo el maltrato verbal. Y bueno, y las familias también, que a veces tienen diferentes tipos de orígenes, los maltratos, a veces el desconocimiento, a veces la cultura, a veces la maldad, y fijarnos de cómo se puede llegar. Entonces un vecino, la realidad es que por ahí hay familias o niños que crecen en un seno de una familia violenta, y que los vecinos también tienen miedo, y es lógico que tengan miedo ante personas que pueden dañar la integridad de su propia familia. Entonces esto de acogerlos en forma de que llegue, lo importante es que llegue la información. A nosotros, a las entidades públicas, no nos interesa quién es el que denuncia o quién nos pone de aviso. Nosotros contamos con una línea 102, que estamos a punto de hacer un convenio y compartir con la provincia, a los efectos de que esta línea de ayuda al niño llegue a todo el territorio. No nos interesa realmente quién es el que denuncia, sí los datos precisos del niño que se encuentra en un estado de vulnerabilidad, sí podemos llegar primero administrativamente y después sí ver si requiere la intervención de la justicia.
Bien, doctor, sabemos nosotros que, los niños es el sector más vulnerable que tenemos dentro de la sociedad. Siempre se está pensando en programas inclusivos, en brindar mayor y mejor calidad a nuestros niños y a nuestras niñas. En el caso puntual, de Lucio, que ha tenido tanta repercusión en todo el país, la madre y la pareja de ella, que han sido las que han estado con este niño, la que lo han matado, han tenido su condena. Pero con esta ley, o tratando de hablar del niño específicamente, ¿qué pasa, por ejemplo, en nuestro país cuando nos ponemos a pensar, por ejemplo, en esa maestra que veía los golpes y no decía nada? En esos familiares que también, o sea, la gente que por ahí está viendo la violencia, pero dice, no me meto, no digo nada, no, mejor me callo. Esto también forma parte de esta sociedad, ¿no?
Eso forma parte de la sociedad, como sociedad, en el ámbito social, y forma parte de un delito en el ámbito judicial. El encubrimiento es un delito autónomo, y es más, está agravado cuando las personas que evitan poner en conocimiento de la justicia un hecho delictivo son funcionarios públicos, como una maestra. Pero en el tema Lucio, yo creo que humildemente, ¿no? Una opinión, sí. De lo que uno ha podido leer, revistas judiciales e idóneas en el del medio jurídico, había pruebas contundentes, testimoniales, documentadas, de que este niño podía terminar en esta situación. Digamos, creo que la justicia en sí es la que ha fallado, pues la ley existía,
claro,
en todos los aspectos. Estaba la ley, vigente la ley integral de derechos de niñas y adolescentes, de protección integral, y está el código penal que sanciona. Había muchísimos antecedentes, usted sabe, es público lo que dice el abuelo de Lucio. Uh-huh. Inclusive ellos judicialmente habían pedido la tenencia en muchas oportunidades. O sea, yo no hago esto al fin de que sea un chismerío, pero sí que se tenga en cuenta que a veces la voz de los vecinos, la voz de las maestras, la voz del entorno familiar puede evitar situaciones que pongan en riesgo no solamente la vida de un niño. Hay niños que viven, digamos, porque a veces nosotros, ¿qué decimos? ¿Qué nos impacta a nosotros? ¿Cuando hay una noticia de abuso sexual o cuando hay una noticia de homicidio, que es lo que vende? Pero hay un montón, una cantidad innumerable de niños que viven diezmados en su derecho en forma permanente, y que con el tiempo se traduce en una tristeza absoluta y una frustración en el desarrollo de su persona, que no es menos importante. Desarrollar chicos que sean sanos psicológicamente, espiritualmente, es el motivo de vida que le podemos dejar a ellos. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con niños son tan delicadas en todos los aspectos, no solamente cuando hay un fallecimiento trágico, como ha sido y los abusos sexuales propiamente dicho. Digamos, antes de que se consume el abuso, ha habido todo un trabajo previo del abusador, psicológico, actos preparatorios, donde se van llevando a cabo para materializar en algún momento consumar el delito. Pero si nosotros conscientemente como sociedad no permitimos este tipo de situación y levantamos nuestra voz ahora, a partir de esta ley, en forma anónima, vas a evitar que ese delito sea consumado y sea más grave de lo que ya le sucede en el seno.
Ahora, la reserva de identidad también está incluido, tengo entendido, dentro de todo esto, doctor, ¿no?
Sí, sí. Exactamente. Ahí hace hincapié en la ley de protección integral, que también la nombra,
sí.
Pero ahora, digamos, para que yo no lo quiero hablar jurídicamente, como para que la gente que escucha tenga, pueda entender mejor.
Sí,
ahora,
sí.
Digamos, resalta la figura del anonimato.
Claro.
Claro, porque antes que uno denunciaba y sí o sí tenía que dar nombre y apellido, o también lo podía hacer en forma, porque acá lo que estábamos leyendo, ahora hacen hincapié en esto de lo que es la reserva de identidad. Antes, ¿cómo era? ¿Uno tenía que brindar sus datos?
Hablaba de la reserva de identidad en forma general.
Bien, perfecto.
Y ahora la especializa.
Bien.
La adopta formalmente.
Bien.
Claro, porque es una forma de decirle a la gente, denuncien,
claro.
Hablen, cuenten, adviertan,
anímense,
que no va a pasar nada.
El problema no es en los entes administrativos públicos, sino el tema es cuando vos llegas a una comisaría, hablando ya de un caso específico aquí, vamos sí. a ubicarlo en Santiago, o llegas al tribunal y dices, vengo a denunciar. ¿Y vos qué crees que te van a pedir primero? Tus datos, bueno, reservalos. Ahora, formalmente me lo tienes que reservar a los datos.
Claro.
Bien.
Perfecto. Bueno, clarísimo. Doctor, gracias, gracias por estos minutos con nosotros.
No, gracias por formar parte del Sistema Integral de Protección. Siempre digo, siempre ustedes atentos a todos, no me canso de felicitarlos, porque siempre están atentos, y esto de informar, de llegar a la gente, forma parte de tomar conciencia. Muchas leyes pueden existir, y vamos a seguir sacando leche, pero si no logramos la información masiva de la comunidad, si
el no compromiso, logramos
el compromiso, y no podemos tener compromiso si no tenemos el conocimiento medianamente de lo que son las leyes, y ustedes hacen llegar a una audiencia tan grande como la que tienen, la verdad que no quería dejar de pasar siempre el agradecimiento a los medios de difusión, sobre todo a ustedes que siempre están atentos.
Gracias, muchas doctor.
Gracias,
y no
doctor.
Nos olvidemos del 102, ¿eh? Ese es el numerito al que hay que llamar.
Sí, el 102, que dentro de poco van a tener noticias con el subsecretario de la provincia, nuestro señor intendente. Vamos a estar firmando un convenio a los fines de que este 102 pueda llegar a cada uno de los rincones de Santiago del Estero.
Bien, clarísimo. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Salud, que tenga un buen día.